Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 8 de mayo de 2023. Yo soy Víctor Martínez y conmigo está... una persona que acaba de venir de la mina, que tiene los pulmones llenos de carbón y de toxinas. ¿Qué tal, Pep?
Pues bastante mal, la verdad. O sea, no sé cómo mejorar un poquitín, aunque sea la voz. No me importa sonar afónico, pero hostia, esto es demasiado incluso para mí, ¿no?
Un poquito de leche templada con miel, ¿has probado?
De todo. El típico té con jengibre y miel y limón, un chupito de whisky también, nada.
¿Un chupito de whisky también?
Sí, hoy me he quedado así un rato más, vaya.
Buena forma de empezar la semana, ¿no?
Fíjate, sí.
Ya ves. Pero bueno, si te parece, para no alargar esto mucho, vamos a ir con la actualidad del día.
Vamos para allá.
No sé si en Valve habrá alguien afónico también, de la emoción, ¿no? De los nervios incluso, porque Counter-Strike Global Offensive, para los amigos entre los que me incluyo, CSGO, ha batido otro récord histórico de jugadores concurrentes máximos, ¿no? Ha llegado a otro pico histórico.
Bueno, no sé cómo estarán las voces, pero whisky en esas famosas mesas con ruedas tiene que haber.
Seguro, sí, alguien tiene la petaca.
En casi todas, ¿eh? Ha superado esos 1,8 millones de concurrentes, Víctor, 1.818.773 durante algún momento del fin de semana. No sé si estabas tú por aquí, pero a mí me interesa saber qué pasa, quiero decir. Entiendo las ganas de Counter-Strike 2, que llegará en algún momento de este mismo verano, pero ¿estáis haciendo como méritos para que os manden códigos? ¿O qué coño pasa aquí?
A ver, supongo que los méritos para que nos manden código los estaremos haciendo 100 tontos. Supongo que hace falta mucho más, ¿no? Para llegar a este más de 1.800.000 personas a la vez jugando, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego del 2012, sí, nada más y nada menos, que Counter-Strike Global Offensive salió en 2012, ha dado vueltas de todo tipo, estuvo de pago, estuvo gratis, y efectivamente, ahora de cara a Counter-Strike 2, que se estrena en verano, creo que no hay fecha, ¿no? Para este verano, nada más. Pues supongo que la gente está viendo a ver cómo respira el Counter, ¿no? Que es el típico juego que más o menos todo el mundo conoce, no sé si de primera mano o simplemente de oídas, y habrá pues gente ahora diciendo, bueno, venga, vamos para allá.
Entiendo que algunos estáis enganchados ahí a las llaves o a las cajas y demás, pero jugar con el humo viejo, vaya ganas, ¿no?
Hombre, hay que saber, para apreciar el humo, esto es una cosa que estuvimos hablando en el Discord hace poco, vaya, que para apreciar el humo nuevo también es importante conocer el humo viejo, ¿no? Son los cambios de CS Counter-Strike 2, no sé, CS 2 se llamará. ¿Cómo lo llamaremos? Es que no lo sé, ¿no? Los pro gamers, como yo.
CS2, sí.
CS2. Pues CS2, no sé si... en fin, para quien no lo sepa, es el tipo de juego suficientemente parecido al GO, entre comillas, como para que sea un reemplazo. De hecho, la gente que... O sea, Counter-Strike Global Offensive desaparecerá y se cambiará por Counter-Strike 2. Y los cambios son suficientemente sutiles como para que parezcan que es el mismo juego al final. Son literalmente cambios en dos píxeles de la trayectoria del Molotov y de efectivamente cómo funciona el humo de las granadas de humo, pero suficientemente tochos como para que a poco que lo manejes un poquito el juego o que lo tengas fresco, joder, veas cómo puede afectar. Yo tengo mil ganas de probar el 2 y tengo un poco de miedo porque estoy empezando a medio entender el CSGO y ahora va a haber cambios, así que habrá que, en fin, reacostumbrarse. Por cierto, no lo hemos dicho, el 1.800.000, este récord del CSGO no es como los speedruns del Super Mario Bros, ¿no? Que la diferencia es como de una décima de segundo. Ha habido una décima de segundo en el récord. Es 500.000 de personas más que el último pico, ¿eh? Que era 1.300.000. Así que, en fin, el salto en el récord es grande, grande, grande. Amerita whisky.
Sí, es verdad. Es loco.
Más, Magic the Gathering Arena, esta adaptación al ordenador del clásico básico de las cartas coleccionables, salió en 2019 a través de la página web de Magic, te bajabas un launcher, etcétera, etcétera. Hasta ahora era la única forma de acceder a él y ahora se ha anunciado que el 23 de mayo llega a Steam.
Sí, parece que llega sin más o tal cual. Es la misma versión que hasta ahora efectivamente tenía su propio cliente. Así que nada, esto va de pelearse con las cartas y de ir comprando sobres para coleccionar hasta 15 mazos.
Es básicamente el Magic. Quiero decir, sí, es la una de las gracias. Ya de la versión original era que es el Magic, ¿no? Sin aditivos, sin colorantes, sin conservantes. Es la idea, entiendo, que es hacer un juego, una reproducción digital tan fiel al juego real como sea posible. Y bueno, salió en un momento bastante bueno, yo creo, la versión original, cuando Magic estaba un poco repuntando, o hay como un mini boom de ese tipo de juegos de cartas. Que creo que se mantiene, en realidad, ¿no? Ahí, por esta época salió Runeterra también, ¿no? Incluso el Runeterra, no sé si es de 2020.
¿Verdad? Por ahí, sí.
Pues bueno, yo recuerdo haber jugado cuando estábamos confinados, para que te hagas una idea. Y bueno, a ver, supongo que este paso a Steam es una buena oportunidad para que la gente pues se acerque a él en el contexto pues más amable y más conocido de Steam. No lo hemos dicho, pero esto es free to play. Lo de comprar sobres es tal cual, vaya, hay que apoquinar con dinero real, vaya. Se compran como se compran los sobres de pues físicos. Y, sí. Y bueno, aparte hay una serie de cosméticos. Creo que había como un típico sistema de si te metes todos los días te van dando como recompensas y demás, en fin, todo ese tipo de mecanismos están ahí, pero por lo demás yo creo que se puede jugar, no lo recuerdo muy violento en ese sentido, no recuerdo tanto este como Runeterra, los recuerdo sorprendentemente amables, como que no te rayaban mucho.
Habrá un pase de batalla aquí, quizás, me suena haber visto en su momento a algún conocido enganchado en Twitter que iba poniendo capturas de su progresión en el pase de batalla. Igual me confundo, pero creo que sí va por ahí la cosa, además de el modelo de negocio que Wizards of the Coast seguramente conoce mejor que nadie, ¿no? El de comprar sobres, igual se lo saben más que el FIFA.
Vaya, diría. Los inventores, ¿no? Prácticamente. Sí. Bueno, seguimos adelante. Más, Pixel Opus, el estudio que debutó, no sé si debutó con Concrete Genie, pero que bueno, es conocido por Concrete Genie, este juego que salió hace unos años en PlayStation, no sé si llegó a salir en PC también.
Pues no me suena.
Creo que es solo de PlayStation. La cuestión es que Sony ha decidido echar el cierre.
Sí, estos empezaron en 2014, de hecho, con aquel Entwined, que era...
Hostia, Entwined, es verdad.
Básicamente un proyecto universitario. De hecho, tenía Sony por ahí como un programa, una colaboración con universidades para desarrollar cosas, sobre todo para Vita, quiero recordar, aunque esto lo conocemos sobre todo de Play 3, pero es verdad que tenemos mucho más fresco el Concrete Genie y que sí, nos da una idea mucho más aproximada de lo que podíamos esperar de este estudio a partir de ahora y, por lo tanto, lo que nos vamos a perder en un futuro, porque efectivamente Sony ha confirmado en IGN, después de que la cuenta del estudio publicara un tuit de despedida, que el 2 de junio pues cierran, ¿no? No han aclarado mucho más sobre el porqué de esta reestructuración. Es verdad que es algo que encaja muy fácilmente, no sé si demasiado fácilmente, en este discurso de a Sony solo le interesan las superproducciones y los juegos como servicio, pero hostia, aquí no podía haber mucho más que una docena de empleados, y estando nada más y nada menos que la sede de Sony Interactive Entertainment también en San Mateo, California, malo será que no les encuentren otro curro dentro de la compañía. Me parece muy raro que no lo hayan dicho en IGN, sí. Pero...
sí, sí, sí. Precisamente eso es una de las cosas que se preguntan en IGN, que es donde tienen las declaraciones, yo creo, más directas de Sony, que hablan de, pues bueno, reevaluar el portafolio y los proyectos de los estudios y demás para... Típico palabrerío de los objetivos a corto y largo plazo, bla, 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 que al final vale para un roto y para un descosido. Es bastante versátil, ¿no? Es un tipo de declaración bastante versátil. Pero es cierto que al ser tan poquita gente y efectivamente estar pillarles más o menos a mano, desde luego no es el típico cierre que ha venido acompañado de la gente del estudio diciendo en Twitter estoy buscando curra. Vaya, no, que suele, que sí que es, pues bueno, más, desgraciadamente más común. Lo vimos con los de Unity hace poco, lo hemos visto con muchos cierres y rondas de despidos más o menos recientes que ha habido el año pasado y este año. Y ahora mismo esta gente, si no recuerdo mal, estaban haciendo algo con Sony Pictures, puede ser, con el estudio de animación de Sony, los de las pelis de Spider-Man, vaya.
Eso es, al final, eso es.
Que no se sabía muy bien qué era.
Había leído algún rumor que apuntaba justamente en esa dirección, ¿no? En algo de Spider-Man. Otros hablaban de Sly Cooper. He estado viendo esta mañana, no lo recordaba. Pero sí, yo me imagino que, como dices, Víctor, no se han ofrecido a otros estudios, no han pedido trabajo en Twitter. Sí han lamentado la situación y recordado lo que han conseguido este tiempo ahí. Pero ya digo, a mí me parecería muy raro que no se fueran directamente a partir del 2 de junio a ese San Mateo Studio, que es un grupo bastante grande, que tiene Sony, vaya, un estudio de apoyo a otros estudios y que están ahí con las oficinas gordas, con Jim Ryan y compañía.
Sí, sí. Y hablando de reestructuraciones y de cambios, etcétera, etcétera, Playon, la compañía anteriormente conocida como Koch Media, ha anunciado también una serie de cambios en su organización que vienen acompañados, lamentablemente, de despidos y que parece que van a acabar con varios de sus sellos fusionándose en uno solo, ¿no?
Sí, yo creo que tiene sentido. Aquí hablamos de Koch Media o de Playon, que no deja de ser el Embracer Group, con lo cual empiezan a tener muchos nombres o demasiadas marcas, y en principio aquí se juntaría la propia Playon, que también es un sello editorial, con Deep Silver, que es más o menos conocida y mítica, sí, en tanto que antigua. Prime Matter, que la montaron hace un par de años. Recuerdo una presentación del E3 con el próximo Payday y algunos juegos no especialmente llamativos por lo demás. Y esto de Ravenscourt, confieso que no me sonaba para nada y por lo visto se dedicaban a publicar juegos familiares. Se pueden unir, ¿por qué no?
Sí, 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 tenían un negocio un poco más confuso y complejo de lo que quizá les interesaba. Igual en cierto momento, igual cuando diseñaron este negocio particularmente confuso y complejo, les iba bien, pero desde luego ahora, pues en fin, viendo el pues efectivamente la desescalada general que hay en toda la industria tecnológica y del videojuego, etcétera, etcétera, pues no creo que les interese tener 40 sellos dando vueltas. Desde luego, si operan como compañías más o menos individuales, que era el caso hasta ahora. Ravenscourt también me sonaban porque son los de creo que bajo este sello salió, si no estoy equivocado, el Road 96, creo. Y algún que es lo que más me suena, pero efectivamente la fusión de esta fusión, lo más conocido seguramente sea efectivamente Deep Silver, que bueno, en realidad tampoco tienen, yo creo, no están ahora mismo de malas noticias. El último gran juego que han sacado, que si no estoy equivocado es de Dead Island 2,
sí,
más o menos reciente, ha ido bastante bien, creo, ¿no? Sorprendentemente bien, desde luego mejor de lo que cualquiera habríamos intentado adivinar el año pasado, ¿no?
Ya ves.
Así que a ver a dónde van. Estoy viendo que Prime Matter sacó la versión para Switch de Kingdom Come Deliverance. Yes. Madre mía.
Sí. Sí, sí.
Vaya vuelta,
ya digo, a la vida, ¿no? O sea, el Embracer sigue teniendo un montón de ramas y malo será que no puedas encajar un juego, si no en PlayOn, si en THQ Nordic o en Gearbox o en Saber Interactive, será por editoras, vaya.
Sí, sí. Y aunque aquí un poco la reestructuración maquilla la ronda de despidos, que entiendo que también tiene su gravedad. Pero PlayOn, sin necesidad de ir al Embracer Group, PlayOn en sí tiene de todo, ¿eh? Pues tienen sus estudios, bueno, es la típica compañía que compra estudios de vez en cuando.
Bueno, y esto tampoco es ningún secreto, vaya. De hecho, a mí me parece especialmente importante. Aquí en España, PlayOn es un bicho de cuidado, porque edita muchos juegos de varias editoras y productoras que no son del Embracer Group, como Square Enix, Capcom, y varios cierres de oficinas recientes que hemos comentado también en España, suponen más juegos para PlayOn, vaya. Sí. Editan Call of Duty, por ejemplo. No sé si os suena aquí.
Sí, sí, total. Los de Paradox, por ejemplo. Sí. O sea,
un montón.
Un montón de. Y cada vez más, efectivamente, como dices. Sí. Cuando van cayendo otros,
sí.
Siempre está ahí PlayOn como para recoger la. Lo que cae,
sí.
Y efectivamente es un buen bicho.
O sea, aquí se habla, Víctor, perdona, de 5 o 6 despidos en principio en una plantilla de 2000. Sería muy mala suerte que cayeran en Madrid pobres con la de trabajo que tienen ahora, ¿eh?
Sí, sí, total. Y para terminar, es lunes. Vamos a intentar recuperar la tradición, que últimamente como que nos confundimos, ¿no? Y siempre hablamos de los lanzamientos el martes, el miércoles.
Es que fue festivo el último lunes nos lo saltamos sin más, vaya.
Tampoco había muchos lanzamientos, ¿eh? Efectivamente, no. Toca hablar de lo que va a salir esta semana.
Que tampoco te creas, ¿eh?
Que es una semana más o menos tranquila. Tenemos el 8 de mayo, hoy mismo, la versión 1.0 de Darkest Dungeon 2. Sale solo en PC de momento, aunque creo que está planeado para consolas. Lleva desde octubre de 2021, si no estoy equivocado, en acceso anticipado. Es decir, que mucha gente lo ha podido jugar y lo ha podido ver cómo ha ido evolucionando en todo este tiempo. En su momento se esperaba que saliera, no sé si en enero o en febrero de 2023. Lo fueron moviendo, pero hoy sí que sí. La versión 1.0 de Darkest Dungeon 2 estará disponible. Hoy sí que sí, porque la estoy jugando yo ahora mismo. Ya la tengo abierta en segundo plano mientras grabamos esto.
Pero que además hoy ya en Steam, lo de Epic Games Store, ya está. Afectaba el acceso anticipado, justamente.
Eso es. En acceso anticipado salió en la tienda de Epic, que sigue ahí, quiero decir. Si alguien quiere la versión 1.0, ahí la tiene. Y como nota, es el enésimo lanzamiento en la Epic Games Store que demuestra lo tocho que es Steam. Y el siguiente también, de hecho, porque mañana, 9 de mayo, sale en Steam Void Train, este juego de supervivencia en primera persona que está ambientado en un tren, como en un tren que va flotando por el vacío. De ahí Void Train, vaya.
Este no sé cuál es.
Este es un juego que lo petó relativamente en el último festival de demos, o en varios festivales de demos, lleva un tiempo dando vueltas. Es de, tú vas eso, pues por un tren. O sea, tu base, digamos, es un tren que va como siguiendo unas vías fantasmales por el vacío y tienes que ir como haciendo incursiones fuera del tren para conseguir recursos, etcétera, etcétera. Tiene este tipo de dinámica de juego de supervivencia.
Sí, 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 sí.
Mañana llega a Steam. Es moderadamente esperado, ya te digo. Es de los que tienen muchas wishlist. Lo puedes ver en SteamDB si quieres. Pero este ya salió en la Epic Games Store. Fíjate. Y
un poco igual, ¿no? Yeah.
Y nadie como que...
Hostia.
Si quieres esconder algo, sácalo en la Epic Games Store, ¿no?
Yeah. A mí no me busquéis aquí, ¿eh? Pero es buena idea el juego este.
Está guay. Es
bastante
bueno.
Tiene una mezcla de todo. La típica dinámica de ir haciendo paradas, ¿no? Que normalmente se hace con una barca en un río, no con un tren sobre el vacío. Pero que tiene gancho, tiene un rollo Bioshock. Me está gustando el tráiler, vaya.
Sí, sí. Tú tienes que ir eso, pues activando el tren, lo paras, sales. Tienes pues ese rollito. En el último festival de demos, ya digo, jugué a la demo y me gustó bastante. Creo que está bastante guay, apunta maneras. No tengo muy claro cómo, o sea, qué maneras apunta a largo plazo, que entiendo que es la gracia de ese tipo de juegos. Pero bueno, si en las siguientes semanas no sale nada que me tenga muy distraído, posiblemente lo cate. El 9 de mayo no hay mucho más, así que toca pasarlo al 10 de mayo, cuando sale en PC, Switch, Xbox y PlayStation, Fuga Melodies of Steel 2.
Yo tengo ganas de este.
Este mola, este tiene pinta guay, ¿no? Este sale, de hecho, en el Plus, puede ser.
En el Game Pass, lo comentábamos el otro día, sí. Sí, 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 sí.
Es de CyberConnect, un estudio que se le tiene cariño, ¿no?
Sí, joder, yo me alegro mucho de ver que les va bien. No sé si vendió especialmente bien el primer Fuga, pero sí se celebró hasta cierto punto. Y creo que el 2, pues eso, con el Game Pass, con el lanzamiento en varias plataformas, yo creo que puede tener una relativa repercusión.
Sí, 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 sí. Y más, el 11 de mayo, el día siguiente, tenemos Another Fisherman's Tale, que sale en PC, vía Steam VR, en Quest 2 y en PlayStation VR 2, la secuela de A Fisherman's Tale, que es uno de los juegos conocidos de VR, ¿no? Es uno de esos juegos que tengo la sensación de que han trascendido el entorno de la VR, de alguna manera, ¿no? No hace falta que seas Questy, ¿se dice Questy? Me lo voy a inventar, Questy. Imagina, ¿no? Esto está guay, ¿no?
Es
un buen término. No hace falta que seas Questy para conocer este juego, que ya digo, sale la secuela esta semana.
Sí, este lo ponen el 1 de junio, tiene el evento ese del Zuckerberg, aunque lleve ya un par de semanitas o tres en las tiendas, te pone un tráiler corto, ya disponible.
Sí, sí, sí. Creo que entra bien por los ojos. Sí, juego también. Así de aventurillas, con sus puzzles en VR... Bien pensado, el primero por lo menos, vaya, esta secuela es, pues bueno, seguramente uno de los grandes lanzamientos de VR de esta primera mitad de año, aunque y uno de los dos grandes lanzamientos posiblemente de VR del mes, ¿no? Porque tenemos el Humanity de... Después de joder, ¿cómo se llama el estudio ahora?
Enhance,
efectivamente. Lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina la semana que viene. Así que fenomenal. Y yo creo que no sale nada más esta semana, ¿no? Así que...
Yo no tengo nada apuntado, no me suena. Es raro porque parece que quede como un hueco aquí, ¿no? Como una oportunidad para sacar un juego así medio grande.
Claro, el viernes, ¿no? Como que dices, ostras...
12 de mayo.
Metes algo ahí, ¿no?
Es una fecha que parece que se te tenga que quedar fácil, ¿no? Como que
claro,
vives un tiempo pensando en ella incluso.
Sí, sí,
12
sí,
de mayo.
Suena, 12 de mayo, 12 de mayo.
Yo tenía que hacer algo, quedamos el 12 de mayo. Hostia, es que creo que ese día tenía algo.
Pasaba
pero
algo.
No. Sí.
Pero no me acuerdo, qué era. No. No sé si tengo algo, déjame que pregunte un momento.
¿Algún médico con el niño, el dentista?
Algo tiene que haber, pero bueno, vete a saber. Mejor, ¿no? Igual, mejor.
Sí,
estamos un poco tranquilitos del finde.
Eso es.
Que tampoco está mal.
No todo van a ser las maquinitas.
No, claro, coño, con los marcianitos estos días. Te va a quedar la cabeza cuadrada, hombre. Es que... Pues eso. Pues nada más. Hasta aquí la recarga activa de hoy. Muchas gracias, Pep. O Joaquín Sabina, debería decir que era. Por este ratito por la mañana.
Hombre, gracias a ti, Víctor.
Y al resto, muchísimas gracias por escucharnos. Ánimo con la semana. Esperamos que os vaya guay de lunes a viernes como mínimo. Recordad que si os gusta esto que hacemos, podéis apoyarnos en patreon.com/anetreload. Recordad que desde hoy mismo, desde ya está. Mientras estoy diciendo esto, ya está publicado el nuevo episodio del Podcast Reload, donde hablamos de Redfall, de Street Fighter VI, de el lanzamiento PTK Under de Jedi Survivor y de estos lanzamientos así un poco turbulentos que ha habido últimamente en PC. En fin, una serie de temas. Os animo a que lo escuchéis. Y nada más. Nos escuchamos de nuevo mañana por la mañana. Chao, chao.
Adiós.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.